7:45. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en hora 20. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co. Y saludo a nuestros invitados. Yoir Ackerman, columnista del Espectador. Cada vez que está en Colombia, está en la cabina de Caracol Radio. Gracias por estar aquí.
Feliz de estar con ustedes cada vez que estoy por este país, que me encanta estar con ustedes.
Federico Arango, subeditor de opinión del diario El Tiempo. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, a los compañeros aquí en la mesa y a la audiencia.
Iván Cancino, abogado y profesor. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, a mis compañeros de debate y a la audiencia, un cordial saludo.
Y César Rodríguez, director y cofundador de De Justicia. Buenas noches, César.
Buenas noches, Diana, colegas de panel y audiencia de Hora 20.
¿O están hablando muy pasito hoy o no se está oyendo bien?
Estamos prudentes.
¿Sí? Peguémonos al micrófono.
Pues que van a empezar poco a poco a subir. Ah, bueno.
Increchendo.
En este día en que el mundo de la ciencia está de luto por la muerte del profesor Stephen Hawking, lo recordamos, por supuesto, pero además debatiremos sobre las primeras medidas contra un congresista por comprar votos y sobre la Justicia Especial para la Paz, que empieza nada menos que mañana. Nuestro tema de inicio es lo que ha pasado con la recién elegida senadora Aida Merlano, que además de ser suspendida como congresista por la Procuraduría, deberá responder ante la Corte Suprema por un delito electoral, como es el presunto uso de 6,000 millones de pesos para comprar votos. El dinero estaba en dos cajas fuertes de su residencia. Ella pertenece al Partido Conservador, que ya la sacó, fue elegida con 73,200 votos, la Procuraduría la ha suspendido, le ha pedido al Consejo Nacional Electoral que no le entregue la credencial, y les anticipo que esto, por lo que la cogen, no es lo primero que ha hecho. Tiene una investigación gravísima, tiene denuncias en la Fiscalía muy delicadas que daremos a conocer próximamente en una investigación de Caracol Radio. Quiero preguntarle al abogado experto, ¿qué delitos, doctor Iván Cancino, habría cometido Aida Merlano en este caso, concretamente?
Bueno, yo so pena de que me regañen. Por ahora creo que sobre ella lo que hay es un tema muy grande de ética y político, porque lo jurídico es su campaña, pero no hay absolutamente nada que la vincule a ella directamente. Lo que encontraban en esa casa y lo que se ventiló en las audiencias daba para corrupción al sufragante, porte ilegal de armas. También había un tema que la fiscalía planteó de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero al final el juez solamente halló unos indicios frente a corrupción al sufragante. Digo solamente, no porque no sea grave, porque es gravísimo, sino para ir poniendo todo en el contexto. Desde mi punto de vista, con todo respeto, la Procuraduría creo que no tenía ningún motivo para suspender a Aida Merlano, específicamente porque en los temas sancionatorios disciplinarios los temas son personalísimos, y aunque sea la campaña de ella, la jurisprudencia de la Corte ha sido muy clara, y han existido condenas sobre personas que participan de esos actos de corrupción. Ahora, muchos dirán con razón que es muy difícil pensar que ella no sabía, pero sí, en los temas jurídicos no es de lo que pensamos, sino de lo que se prueba.
Candidata al Congreso, uh-huh, y se encuentra armas y 6,100 millones de pesos, pues difícilmente.
Con las armas, Diana, parece que aparecieron las personas que tenían los salvoconductos. Por eso el juez no.
Pero y bolsas llenas de certificados electorales, juez, digamos.
Sí, eso ya ha pasado. Eso pasó con varios candidatos en la costa y no se encontraron responsabilidades en el candidato. Es,
¿cree usted que se equivocó la fiscalía al tomar las acciones que tomó?
No, por supuesto que no. Y los judicializados tienen que responder. Las personas que estaban en la casa tienen que responder.
O sea, usted lo que considera es que fue apresurado por parte de la Procuraduría, sí, mucho, la suspensión, mucho, y no mucho. ¿Le parece que ahí hay un tema preventivo, pues uno no dejar entrar al suspender por lo menos mientras investiga por 3 meses a alguien que pudiera estar involucrado en un delito
es que,
de esta magnitud?
Es que en la sanción penal y disciplinaria la prueba tiene que ser muchísimo más fuerte o contundente, y ella no estaba presente, ni hay una testimonio o declaración que la vincule directamente. Entonces,
aún,
exactamente. Sí. Entonces, desde lo ético, el partido sí tendrá que tomar sus decisiones y sus circunstancias, pero desde lo jurídico yo sí creo que hay que esperar todavía un momento.
¿Y desde lo político?
Desde lo político sí, el partido tiene que dar una respuesta contundente, porque al fin y al cabo era su campaña. Es más, de ella se espera también un pronunciamiento, ¿no? Que no lo ha hecho.
De acuerdo.
¿Perdería el Partido Conservador la curul de confirmarse todo alrededor de Aída Merlano?
Bueno, el artículo...
¿Aplicaría la silla?
El artículo 134 de la Constitución, que es el que enmarca eso y lo que ha habido los pronunciamientos frente a este caso específico, hay una gran laguna, hay una gran duda, ¿no? Lo que pasa es que también no se nos puede olvidar que ella actualmente es congresista. Entonces, desde ese punto de vista, sí se podría interpretar la norma, y además la norma lo establece que es por esos delitos también contra los mecanismos de participación y con la captura, y se ratifica con la sentencia. Entonces, podría hablarse de ese mecanismo, pero hay que esperar si la responsabilidad llega hasta ella.
Yo creo que lo que ha demostrado
¿qué pasa
esto...
con, perdón, solamente una última pregunta para el abogado en este caso. ¿Qué pasa con el que entregó el aval a la congresista Merlano?
En teoría también tendría que haber algunas repercusiones de carácter político, pero tan allá como para decir que se pueden perder los votos o que va, no, yo creo que aquí también hay una responsabilidad electoral es frente a esa curul si se llega a demostrar que la congresista y electa senadora tenía una relación directa y un conocimiento directo con lo que sucedía en lo jurídico. En lo político ya será otro el escenario que les corresponde analizar.
Yo iré a creer.
Yo soy un poquito más duro. Yo creo que estamos enfrente de una situación en donde, como dijo el fiscal, se está abriendo una caja de Pandora de cómo se hace política y cómo se hacen elecciones en Colombia. Lo que encontramos en la casa de esta congresista electa es muy disidente. Yo no conozco a nadie que en su casa tenga esa cantidad de dinero y que nos parezca normal que tenga esa cantidad de dinero. Yo no conozco a nadie que tenga, le guarde armas a otras personas en medio de una campaña o que tenga los certificados electorales en plena elección. Entonces, sí me parece que lo que se está dibujando, y creo que por eso la Fiscalía acertó en ser tan dura y tan contundente, y creo que también la Procuraduría acertó, es un modus operandi de cómo se hace política en estas regiones y cómo viene haciendo política el doctor Gerlain, porque no se nos puede olvidar que esta es la heredera del doctor Gerlain, y esta fue la fórmula de la Cámara en el pasado, y esta es la manera como posiblemente el doctor Gerlain ha conseguido las votaciones más altas en el país durante muchos años y durante muchas elecciones. Entonces, estamos ante una situación en donde se está empezando a evidenciar cómo es la compra de votos, que es un secreto a voces en este país, que todo el mundo compra votos y ponen videos y nadie se escandaliza, pero cuando encuentran el dinero en la casa de una congresista, pues ya son unas evidencias que son muy difíciles de explicar para el congresista. Estoy de acuerdo con el doctor Cancino que falta, digamos, mucha evidencia para el proceso jurídico, pero políticamente el Comité de Ética del Partido Conservador tiene que responder, el Partido Conservador tiene que responder como tal, la congresista tiene que responder como tal, el doctor Gerlain tiene que responder como tal, porque finalmente esta es la heredera de sus banderas. Entonces, son cosas muy graves entre las que estamos enfrentando.
El Partido Conservador creo que también la suspendió tres meses, ¿no? Preventivamente.
Hay una suspensión, sí. César, usted...
Que de nuevo me parece paliativo, digamos, pues, tres meses para lo que estamos encontrando. Entonces, ¿qué se necesita para que echemos a alguien de un partido político en Colombia?
No, pues el debido proceso, eso tiene una... No la pueden echar porque hay un proceso establecido en los estatutos. Ella
de acuerdo, pero entonces, ¿cuáles son los estándares morales que estamos esperando de las personas que elegimos al Congreso en este país? Que tengan 6,000 millones de pesos en la casa, que tengan armas en la casa, que tengan certificados electorales en plena día de elección de campaña. Eso no son los estándares electorales y, digamos, no nos puede parecer normal y no nos puede parecer, estoy de acuerdo con el doctor Cancino y el debido proceso tiene que surtirse, pero no podemos, por el debido proceso, normalizar este tipo de situaciones y permitir que este tipo de situaciones nos parezcan normales, que esperemos a que las investigaciones pertinentes se hagan y ahí determinamos. Sí. No.
Una opinión de cada uno de ustedes, nos vamos a una pausa.
Yo estoy de acuerdo con los dos en el sentido jurídicamente, obviamente hay que esperar el proceso, pero políticamente aquí estuvimos tal vez hace una semana, Diana, en un debate en el que estaban algunos representantes, de hecho líderes de algunos partidos políticos, creo que estaba el presidente, el director de Cambio Radical, y usted le preguntaba sobre si Cambio Radical y otros partidos deberían dar los avales a personas así de cuestionadas. A esta congresista no es la primera vez que la cuestionan, obviamente, de tal manera que los partidos políticos sí tienen que que lidiar con las consecuencias de no hacer un control previo y ciertamente lidiar con la imagen de corrupción que va de la mano de este tipo de hallazgos, sino con la condena o con el proceso que obviamente apenas está comenzando. Ahora, va a ser difícil para el congresista explicar todo esto, por las razones que decía yo, o sea, uno no le encuentran o le siembran o le ponen en su casa una cantidad de plata así de grande, ni le ponen, digamos, detrás de la espalda esa serie de documentos electorales, de tal manera que le va a costar trabajo, digamos, defenderse, pero tiene derecho a defenderse obviamente del proceso penal. El Partido Conservador sí tiene que responder políticamente, y responder políticamente desde ya.
Y no se nos olvide que en el 2011 fue la diputada con la más alta votación en la Asamblea Departamental de Barranquilla. De nuevo, esto pone dudas sobre todas esas elecciones.
A pesar de acusaciones, incluso de acusaciones, incluso de homicidio.
De acuerdo.
Yo me quedo con dos cosas. Uno es el nivel de tecnificación, digamos, de ahora sí es lo que tantas veces se ha llamado una microempresa electoral. Esto de pronto no es microempresa, sino toda una pyme próspera, tristemente. El detalle de las del código de barras, esto ya es un... de confirmarse, pues, por supuesto, un emporio de la ilegalidad, pero que sobre todo deja claro que no son principiantes, ahí sí estando de acuerdo con los compañeros, por un lado. Los segundos, con los matices y con las salvedades que hacía aquí mi vecino, el doctor Cancino, sobre el actuar de la Procuraduría y la si era el momento o no, si procedía o no, creo que es positivo que se estén viendo acciones, que haya una, por lo menos llamémoslo como sensibilidad, y una, entiendan los organismos de control que hay una necesidad de actuar y de desnormalizar lo que sí se había vuelto algo folclórico, y que eso era parte de la tradición y del patrimonio inmaterial, se había a veces relativizado peligrosamente. Creo que esto se está acabando y eso es positivo.
7:58 p.m, hacemos una pausa, ya regresamos.